Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenidos a la cadena COPE si ahora nos sintonizáis. Y bienvenidos a vuestro programa de fin de semana que os acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Os saluda Cristina López Schlichting, en una jornada de otoño todavía calurosa en el sur, donde Córdoba y Sevilla alcanzarán los 30 grados y con chubascos intermitentes y nubes en Galicia, los litorales de Cataluña y Valencia y algunas partes de la meseta y el interior. Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, nos adelantaba previsiones para la semana que entra.
A partir del lunes volvemos también a esa situación de tiempo anticiclónico estable, con muy poca lluvia. Cristina, está lloviendo muy poco en este mes de octubre, que suele ser siempre un mes de precipitaciones, de paso ya de borrascas y de cambio así de temperatura, un poquito más brusco, pero este año 2021 parece que de momento el otoño no quiere entrar en la península ibérica, ¿no?
El volcán de La Palma, lo habéis escuchado, perdón, estas cosas del directo. El volcán de La Palma escupe más lava que nunca y dificulta de nuevo con sus cenizas el tráfico aéreo de la isla, pero no se prevén nuevas evacuaciones. Y termina hoy el Congreso del PSOE con el nombramiento de una nueva ejecutiva con papel estelar para José Félix Bolaños, que, como nos ha dicho Ricardo, planeará una reforma de la Constitución, un melón bien delicadito. Hay cierta continuidad y una tendencia para volver a mezclar los elementos tradicionales con los que fueron afines a Susana Díaz y cerrar heridas. Por ejemplo, Adriana Lastra seguirá de vicesecretaria general, Santos Cerdán de secretario de organización y Cristina Narbona de presidenta. O sea, hay más jóvenes y más mujeres, pero la tradición se impone, entre otros Guillermo Fernández Vara, que se ocupará de las autonomías. Ha sido el Congreso de la Reconciliación con el pasado, con esa foto de los tres ex vicesecretarios generales, Felipe González, Zapatero y Almunia, y los abrazos de los tres con Pedro Sánchez. La intervención de José Luis Rodríguez Zapatero venía empañada por las acusaciones del jefe de la inteligencia venezolana en tiempos de Chávez, el llamado Pollo Carvajal, que ha aportado a la Audiencia Nacional documentos que dice que prueban las implicaciones del expresidente en la corrupción del régimen de Caracas, e incluso que Zapatero participa en la propiedad de minas de oro. También por las revelaciones de que Delcy Rodríguez habría viajado a España por invitación de Zapatero. En ese contexto se interpretaron ayer ciertas alusiones muy duras de Felipe González.
He sido siempre moderado, salvo en una cosa: me repugnan los tiranos de cualquier signo. No soporto la tiranía.
Después de que el expresidente González se ausentase del anterior Congreso, el de 2017, en señal de protesta contra Sánchez, el PSOE intentaba ayer cerrar heridas y filas. Hubo, sin embargo, otras afirmaciones de Felipe que dejaban claras sus posiciones.
La libertad de expresarse críticamente, que la estimule, la libertad para opinar lo que se piensa y la responsabilidad de pensar lo que se dice cuando se habla. Así se construye un gran partido que representa a la sociedad.
El expresidente, que estaba en forma, que va a cumplir en breve 80 años, es un firme defensor de la Constitución y pidió que se siguiese apoyando.
Defender la Constitución y el ordenamiento jurídico como la base fundamental de la convivencia. Y si alguien quiere cambiarla, que cumpla las reglas de juego para cambiarla, pero no de otra manera.
Menudo palito, ¿eh?, a los independentistas y a su intento de golpe de Estado. Estos ribetes en la intervención sin duda removieron a algunos en sus asientos, sobre todo cuando uno de los resultados del Congreso ha sido aprobar una reforma constitucional para hacer de España una federación plurinacional. En otras cosas también se mantiene esta doble posición, este decir una cosa y su contraria. Por ejemplo, en el feminismo. Por un lado, se reiteró el apoyo del PSOE a la mujer, pero por otro se impulsó la ley trans, que permite que un varón se defina mujer sin más que decirlo. O que los hombres hormonados actúen como mujeres en cualquier ámbito, desde el deporte a los cuartos de baño, lo que ha desatado las iras este fin de semana de colectivos que están convocando manifestaciones feministas para el 23 de octubre. Y esta semana se cumplen dos aniversarios cruciales. El miércoles, 10 años del anuncio de ETA de que dejaba de matar. Y hoy, 30 años ya del atentado que le costó a Irene Villa las piernas y 3 dedos de una mano y a su madre, María Jesús Montero, una pierna y un brazo. El 17 de octubre de 1991, tal día como hoy, la banda terrorista detonó una bomba que voló el 127 de María Jesús, que llevaba al cole a su hija de 12 años. La niña quedó tan mal herida que en un principio se la dio por muerta. Fue tal la crueldad que la cría fue adoptada emocionalmente por millones de españoles que siguen emocionados su impresionante caminar por la vida. Irene, muy buenos días.
Muy buenos días, qué bonito, Cristina. Efectivamente, todavía la gente por la calle me dice, eres un poquito de todos, y me emociona muchísimo, me adoptaron y sigo siendo, pues eso, un poquito de todos.
La niña de España, efectivamente. ¿Cómo estás ahora? Cuéntales las novedades a las personas. Has emprendido una nueva vida, te has separado, perdiste un bebé en el cuarto embarazo, tienes 3 maravillosos hijos, ¿que cuántos años tienen ya?
Pues 9, 5 y 6 años, y la verdad que estoy en un momento maravilloso de mi vida, tocando madera, porque 2018 fue duro por mi divorcio, 2019 fue duro porque se me rompió el tornillo, estuve sin poder andar mucho tiempo y otra vez operaciones, 2020 la pandemia, así que 2021 tiene que ser, pues eso, el año de volver otra vez a la vida, renacimiento, 30 años recién cumplidos, en un momento muy dulce, muy bonito, mis hijos con salud y muy felices también en todos los aspectos, haciendo deporte, estudiando. Así que pues no puedo pedir más a la vida, dando gracias.
La verdad es que la niña nos ha crecido muy talentosa, es periodista, escritora, psicóloga, deportista de esquí alpino adaptado, campeona, y la verdad es que nos mueve al orgullo. María Jesús González es su mami compartida. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Yo también estoy muy feliz.
¿Vosotras? Dime, María Jesús.
Sí, que digo, con todo eso que ha dicho, que es maravilloso, y yo además teniendo una hija como la que tengo, vamos, que no me puedo quejar, y dando gracias a Dios todo el día.
Efectivamente, qué ejemplo de resiliencia. María Jesús, vosotras celebráis esta jornada casi como un cumpleaños.
No como un cumpleaños, es que es un cumpleaños, es el cumpleaños de nuestra segunda vida. Entonces lo celebramos, bueno, casi más que el primero. Además tenemos una edad estupenda, 30 años, vamos, que no me he visto yo en otra.
Sí. Efectivamente. Oye, a los chicos jóvenes que, bueno, como mis hijos, a veces ni recuerdan lo que ocurrió, ¿qué te queda de la memoria de aquella fecha terrible hace 30 años, María Jesús? ¿Cómo fue el atentado?
Pues mira, yo no de ese día me acuerdo cuando salimos de casa, que dijo Irene, ¿y si nos han puesto una bomba a nosotros? Digo, anda hija, súbete al coche, que eso se lo ponen solamente a personas importantes, y nosotros no lo somos. Y ya no me acuerdo de nada más. Dicen que yo estuve despierta, que hablaba, que preguntaba por mi hija, pero yo de eso no me acuerdo. Ya el próximo recuerdo fue en la UBI, preguntando otra vez por mi hija. Eso sí que me acuerdo, que pregunté, ¿y dónde está? Y me dijeron, pues aquí no ha llegado nadie más que tú.
Era dije, tremendo porque sí. María Jesús no tenía nada claro que Irene estuviese viva. Para una madre es peor, desde luego, la posibilidad de perder un hijo que perder una pierna o un brazo.
Infinitamente, infinitamente peor. Pero gracias a Dios me la devolvieron y a mí ya no me importaba si me faltaba una pierna, la mano, me daba igual. Tenía a mi hija y yo se lo dije, digo, tenemos la vida, vamos a seguir adelante.
Irene y
sin
ella...
Sin saber lo que le había pasado.
Sin saber lo que le había pasado, pero bueno...
No, porque yo no lo quise preguntar. El psiquiatra que había en el hospital me dijo, pero ¿por qué no me preguntas qué tiene tu hija? Digo, porque no me importa. Digo, lo único que me importaba es que era, si estaba viva, sé que está viva, pues ya está.
Pues adelante.
Es lo que me importa, nada más.
Claro.
Lo demás ya me lo enteraré, no te preocupes, si me voy a enterar.
Irene, tú...
Alucinaba, claro.
¿Tú qué recuerdas del atentado tan pequeña, 12 años?
Pues ¿oye? Mira, me he emocionado con mi madre, la verdad, porque sus palabras...
No soy ella,
tus palabras son alucinantes y es verdad, cuando... piensas que te han matado a un ser querido, pues todo lo demás ya es como que se supera, no pasa nada. Yo recuerdo, pues eso también, que antes de subir al coche y luego ya cuando me desperté, la cara de mi padre, que era una cara de pánico, de terror, que él, claro, no sabía que iba a salir adelante, que iba a aprender a andar. Él, bueno, me vio destrozada y con la cara destrozada, sin piernas, sin dedos. Te puedes imaginar para un padre lo que puede ser eso. Y también pregunté por mi madre y mamá. Mamá, no te preocupes, que mamá está bien, está en otro hospital en el 12 de octubre. Yo estaba en el Gómezulla, en fin. Muy duro, porque luego ya en la planta, cuando vi que no tenía piernas, pues unos gritos que me decían que se me escuchaba incluso en la planta, en la acero del hospital, y yo estaba en una décima. En fin, muy dramático.
Muy dramático. Empezasteis, gracias a Dios, a hablar por teléfono y así empezasteis a caminar por teléfono, Irene.
Sí, la verdad que fue muy importante la ayuda de mi madre, poder hablar con ella, saber que estaba bien, porque por aquella época, parece mentira, pero hace 30 años no había la asistencia psicológica que hay hoy para víctimas de violencia, de maltrato, de cualquier tipo de daño. Es alucinante cómo hemos avanzado en esto, menos mal, porque ahora un atentado terrorista, violencia de género, cualquier tipo, ahí están los psicólogos para darnos herramientas, pero en mi época no. O sea, yo tuve una vecina que fue la pobre la que me dijo, bueno, hija, pues estás viva, y mi padre igual, y en fin, fue todo poco a poco, luego con la rehabilitación.
Sí, sí, es que a veces tampoco conocen los jóvenes el camino que hemos hecho. Los años de los 80, donde todas las semanas había atentado y donde encima se decía a las víctimas, algo habrán hecho. Y donde se vivía el silencio y la hostilidad de los vecinos en los pueblos vascos y los entierros se hacían de tapadillo. Después vinieron las asociaciones de víctimas valientes, Gesto por la Paz, haciendo frente a las manifestaciones, el resto de las formaciones como el Foro de Ermua y, bueno, cosas tan sencillas, efectivamente, como el apoyo psicológico o las operaciones quirúrgicas, porque hay gente que no sabe que Irene ha tenido muchas veces que hacer frente a operaciones y que lo de sus piernas no ha sido coser y cantar, ¿verdad?
Efectivamente, precisamente hoy cumplo 30 años de vida y hace unos pocos meses os he integrado que la pierna que hay una de las dos piernas que no tengo prácticamente nada. Entonces se me salía el encaje, la prótesis, era muy incómodo, doloroso. Y en Suecia me enteré de una operación llamada osointegración, que es igual que el implante dental, pero con un tornillo más grande para anclar la prótesis, tanto en el húmero para poner un brazo, como en el fémur para poner una pierna. Y eso fue el inicio de una larga andadura de operaciones, infecciones, dolor. Bueno, pues
viajes, porque te han operado hasta en Escandinavia, creo recordar.
Sí, es que ahí es donde se hace. Yo digo de broma, yo como IKEA me voy a cambiar el tornillo y me pongo la prótesis y me la quito en Suecia. Es allí donde me hacen todo, he ido unas cuantas veces. Y la última, ya te digo, hace nada, en junio. Y me dijeron que estaba todo bien, por fin, porque se me ha partido dos veces, con el riesgo también de que se te haga daño el hueso, en fin. que es una cosa complicada.
Que es un calvario de por vida, porque eso, igual que otras personas, pues tienen la diabetes o tienen problemas hepáticos, pues, esto es una cruz de por vida.
Un talón de Aquiles, lo llamo yo, y rezando para que no se vuelva a partir ni a romper y que no pase nada. Estaba haciendo el Camino de Santiago ahora y decían, ten cuidado con la bici porque a ver si vuelcas y el tornillo. Digo, mira, ya voy más tranquila. Desde que me operé ya no estoy tan loca como antes esquiando o corriendo, ahora ya voy.
Vas con otra mesura también de los 40 años, guapa, que ya te hacía falta, porque hay que ver qué naturaleza es tan indómita.
Pues todos mis tres hijos me han hecho sentar un poco la cabeza. Que claro. Bueno, ellos tres también les gusta la aventura, pero ya sin asumir tantos riesgos.
¿Y María Jesús cómo va de la pierna y del brazo?
Pues yo voy estupendamente, ¿qué quieres que te diga? Yo, es una prótesis normal y corriente, pero yo no me iba a osteointegrar, pero no lo hice después de ver a Irene, lo que sufrió. Ayer en Suecia estuvimos una semana con unos dolores horribles y yo dije, paso, me quedo con la pata de palo y se acabó. Y yo, pues afortunadamente, muy bien, muy bien. Bueno, no es una pata de palo, es una pata muy
mona.
Estupenda. Pero vamos, que es un encaje normal de toda la vida.
Y con el brazo también fenomenal. Pero
y el brazo también.
Sangre en la vida, jamás te has quejado y jamás te quejas. Eso también para mí es un ejemplo, porque creo que esa es la clave, ¿no? Orientarse a lo que está bien, no a lo que te duele. Poner el foco en las cosas bonitas, maravillosas y lo que puedes lograr, no en lo que, bueno, ya no tienes remedio y es una herida y, bueno, hay que curarse, pero con paciencia y sin quejarte. Y eso me lo ha enseñado mi madre.
Irene, hay un agradecimiento también a la posición que has adoptado tú. Una capacidad de perdón increíble. Una capacidad de comprender que en la medida que se perdona, uno se repara por dentro, cosa que no todas las víctimas han podido, porque eso es un movimiento de la propia libertad, y una capacidad de decir hemos pasado página. Resúmeme cuál es tu posición.
Pues efectivamente, no todos lo consiguen, pero sin embargo, cuando lo haces te das cuenta de que precisamente ese es el camino. Pues es simplemente dejar atrás lo que te ha hecho tanto daño y la única forma, yo siempre digo que si miras hacia atrás solo está permitido de dos formas, agradeciendo o perdonando. Porque si no, ese hecho te va a doler siempre y va a estar en tu presente en lugar de dejarlo atrás y poder cerrar ese círculo y poder pasar página, lo que siempre se nos ha dicho, ¿no? Hay que pasar página. La única forma yo creo que es con el perdón, porque es liberarte de ese daño y cortar el vínculo con quien te ha hecho daño.
Y sin embargo hay etarras que siguen sin pedir perdón, que han sido acercados al País Vasco, por supuesto, sin proporcionar información para resolver todos los atentados que quedan todavía sin resolver, entre otros los vuestros, María Jesús.
Sí, no, los nuestros no han sido resueltos y bueno, se recurrió después de los 20 años, pero nada, se volvió a cerrar otra vez el caso porque no ha sido resuelto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y lo único que yo creo que la justicia que no hay aquí la hará Dios. Y yo pienso que ellos tienen que tener sus remordimientos y sus cosas. Yo me lo quiero creer. No voy a estar odiándolos porque los pobres ya tienen bastante con ser como son. Y no quiero tener ningún vínculo con ellos. El odio lo único que te envenena es a ti. Y el perdón te libera. Yo lo único que quería es ser feliz y que mi hija fuera feliz. Entonces es la única manera. La única manera de ser feliz es perdonando. Es verdad que cuesta mucho, que muchas víctimas del terrorismo, entre ellas mi hija Virginia, que dice, pero ¿por qué les voy a perdonar si no me han pedido perdón? Digo, pues aunque no te lo hayan pedido, es que déjales, vive tu vida, no te acuerdes de ellos. Es que eso te envenena.
Sí, te va reconcomiendo por dentro. Irene, claro, ¿tú cómo has vivido este año de acercamientos en los cuales el ministro Marlaska pues ya ha puesto a todos los etarras en Navarra y en el País Vasco al margen de su comportamiento personal?
Pues mira, yo bueno, no veo la televisión, no oigo la radio, no, porque como sé lo que está pasando y sé lo que va a pasar, pues no me quiero enterar mucho. Así que para no sufrir, pues no prestaré atención. Sé que van a traer a todos, si no los han traído ya, los van a traer a todos. De hecho, están en las instituciones ya, están siendo los coleguillas del gobierno y bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Yo no puedo hacer nada más que reconcomerme y como no me da la gana, pues no ni pienso en ellos.
¿Y tú, Irene, cómo lo has vivido?
Pues es doloroso que quienes, claro, como además ahora se trata de olvidar y de borrar esos 50 años de terrorismo, pero es muy doloroso, cualquier ser humano con sentido común diría, pero ¿cómo se puede hacer un homenaje a quien ha hecho tanto daño? ¿Cómo puedes, velar por los intereses de quienes han masacrado España? Es muy duro y es muy dramático, pero bueno, yo me quedo con, pues eso. Ojalá con que esto jamás se vuelva a repetir. Y bueno, mirar hacia adelante, no queda otra.
Irene, hay una película en Maichabel que yo he recomendado, la nueva creación de Itziar Bollaín. No sé si has ido a verla.
Estoy deseando verla estoy, deseando.
Es tremenda porque, fíjate...
Me alegra mucho que haya películas, series, el libro Patria, que recuerden esos 50 años tan terroríficos y bueno, cómo hemos sobrevivido los que estamos aquí, los que tenemos la suerte de contarlo y eso, cómo estamos caminando.
En el caso de Itziar es impresionante porque ella no es una mujer creyente y aquí en la cadena COPE a Fernando de Haro le reconocía que culturalmente le resultaba ajena la experiencia del perdón y que sin embargo había reconocido que las víctimas tenían una experiencia interesante sobre eso. Hablaban de la mujer de Juan Mari Jáuregui, Maichabel, y de cómo ella empieza a verificar que reuniéndose con los asesinos que le piden perdón, claro, estos dos asesinos son en este sentido excepcionales, ella empieza a reconstruirse como persona. Es muy interesante, ¿verdad?
Pues sí, es muy interesante porque a veces eso es necesario. En nuestro caso no lo ha sido, afortunadamente, porque depender de la decisión de otro para tú reconstruirte, pues también es duro, ¿no? Yo pienso que no somos víctimas ni culpables, sino responsables de nuestro presente y de nuestro futuro, y lo que no hagas tú por ti no lo va a hacer nadie. Pero bueno, sí que es verdad que entiendo que quizás a mi hermana, como dice mi madre, le ayudaría que alguien se arrepintiera, que alguien mostrase ese atisbo de humanidad que ella siente que no han tenido con ella, y a lo mejor le ayudaría a reconstruirse. De momento, lo que le ha ayudado a reconstruirse ha sido formar una familia, sus tres hijos, su espiritualidad y la Fundación Irene Villa, que dirige ella y que hace cosas maravillosas con personas con discapacidad. Y que la verdad que a mí me llena también de orgullo ver a mi hermana por fin en un lugar, bueno, pues dando un poco sentido a todo ese dolor que vivió y dándole la vuelta.
Claro. Es que la damnificación no solamente son los muertos, no solamente son los discapacitados, es que son tantos que han quedado con depresión, que no pueden dormir, cuyos hijos se han visto afectados por eso, que han generado odio, que han reaccionado mal. Es que, claro, las personas son un mundo y en ese sentido no debemos olvidar. Irene, ¿por qué a veces te han criticado, sin embargo, por tu punto de vista? Explícaselo a la gente.
Bueno, la gente no entiende lo del perdón, no entiende que, bueno, esta postura, y es verdad, cuando me acuerdo con los chistes, que yo no me ofendía, los chistes de humor negro, pues la gente se ofendía, digo, se ofenden porque yo no me ofendo, sí, la verdad que a veces dices, pero qué locura es esta, ¿no? Pero sí, y como bien decías, ha habido muchos damnificados, daños colaterales, como ellos dicen, como por ejemplo quien nos hizo las fotografías hace 30 años, que nos dijo que ganó muchísimo dinero con esas fotografías que fueron portada de periódicos y dieron la vuelta al mundo, sin embargo se quedó con un daño mental, psicológico y emocional que hasta día de hoy todavía arrastra esta persona. Al final, el daño psicológico y emocional es mucho más irreversible a veces, o doloroso o latente, que el físico, porque el físico al final, bueno, con farmacología, con rehabilitación, con prótesis, te recuperas, te reconstruyes, pero el corazón y la mente dañada cuesta mucho más.
La verdad es que es intolerable que haya homenajes a etarras. Es intolerable. Realmente es intolerable que los jueces no lo hayan prohibido en el último caso, que no lo haya prohibido el gobierno. Es muy doloroso para muchos de nosotros y una cosa es una cosa y otra cosa es otra. También es muy doloroso que el gobierno colabore con Bildu, la verdad, y que ahora mismo el gobierno de la nación se apoye en semejante formación, ¿verdad, Irene?
La verdad que yo en política hace muchísimo que ya no opino. Cuando, mira, justo el día 20 se cumplen 10 años de mi mayor deseo. El día 20 de octubre, que además es Santa Irene, ETA dijo que no volvía a matar. Y a partir de ahí, como dice mi madre, o sea, es doloroso que el brazo político de ETA tenga tanto poder, pero ya no es mi guerra, por así decirlo. Sí. Yo ya, mi objetivo era que ETA dejase de matar y bueno.
Ya cuidaos cada uno con su posición, evidentemente. Irene, es
de libertad, vivimos en un país libre, pero bueno, que yo creo que hay muchísima más gente que quiere, pues eso, apoyar a quienes han sufrido y quieren armonía, democracia, libertad y que no tengan ningún voz y voto los asesinos.
Es estupendo teneros, de verdad, porque nos hacéis mejores cada día, porque nos estáis enseñando, porque estáis ahí liderando una sociedad más buena, que es la que muchos queremos y que es el único futuro que merece la pena vivir. Irene Villa, María Jesús González, madre e hija, que son un poco nuestra familia. Adelante, de verdad, con esas vidas preciosas.
Pues muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte a las dos y seguimos vuestra estela. Adiós, adiós.
Vale, adiós, un beso.
A pronto. Chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Un joven es lo suficiente maduro a los 16 años como para ejercer su derecho al voto?
Pues evidentemente puedes manipularlo.
Pero ojo, porque el Reino Unido no es el único que acusa a la falta de transportistas. Pues aquí en España también faltan camioneros. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Con la reactivación económica,
los jóvenes tienen, la verdad, cada vez más difícil hacer frente a los gastos que supone adquirir una casa. Por eso, el gobierno acaba de aprobar una nueva ayuda, esos 250 euros mensuales. Y otra cuestión es si este bono va a ayudar a bajar el precio de los alquileres o todo lo contrario.
Pues no soluciona.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es horrible. Horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En fin de semana de COPE nos gusta acordarnos de los palmeros y la verdad es que cada vez que comemos un plátano canario, que algunos hacemos ahora diariamente para apoyar esta situación tremenda, nos lleva el corazón a esa isla que vive pues en el miedo, porque hay que ver cómo suena el volcán, cómo tiembla todos los días, cómo tiemblan las ventanas, las puertas, yo no sé cómo esta gente duerme. Daniel Pinelo está allí y sigue la evolución del volcán en La Palma. Buenos días, Daniel.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Cómo ha sido la noche?
Bueno, la noche ha sido bastante más calmada que la anterior, porque la anterior es verdad que nos despertamos con dos terremotos muy mañaneros, uno de 4,6, que ha sido el máximo hasta ahora, y otro después de 4,5. Es verdad que anoche hubo uno de 4,3, pero pilló más de madrugada y no ha sido tan sentido, ¿no?, como los anteriores. Pero bueno, aún así la tónica de los sismos sigue siendo la habitual hasta ahora, de varias decenas al día, y ya prácticamente, como nos decían muchos vecinos, acostumbrados a esto, ¿no?
Sí, porque se mueven los muebles, se mueven las puertas. ¿Cómo se percibe este tipo de seísmo, que ya es importante?
Bueno, te cuento mi caso personal. A mí el del sábado de madrugada me sacó de la cama y es verdad que es una sensación desagradable, ¿no? Porque, hombre, desde el primer minuto sabes que es un terremoto, pero estar acostado y que notes cómo el piso se mueve y vibran las ventanas. No tanto la vibración de las ventanas, que es más lógica, pero que el piso se mueva y que sientas tú que estás en una tercera planta y que te sientes frágil ese momento, ¿no?
Te sientes frágil y nunca tienes certeza absoluta de lo que puede pasar a continuación, la verdad.
Y son 5 segundos que se te hacen eternos.
¿Cómo está la gente?
Bueno, la gente está cansada, Cristina. Muchos resignados, pues quienes han perdido sus casas, pues lógicamente ya ha pasado un tiempo y bueno, se van haciendo un poco la idea. Lamentablemente es como una especie de duelo colectivo, nos decían, ¿no? Pero también los hay quienes saben que a sus casas no les queda mucho porque la lava va camino de llevárselas por delante. Y ven cómo pasa el tiempo, va muy lento y no pueden hacer nada para evitarlo. Esta semana hablábamos con un vecino del barrio La Laguna que nos decía, dice, si el volcán tiene que venir, que se la lleve ya, pero que no se alargue tanto porque al final es un sufrimiento que lógicamente es muy duro. Porque sabes que vas a perder tu casa, pero no sabes cuándo. Muy duro. Y bueno, vecinos lógicamente afectados también de la otra parte de la isla, porque aunque esta erupción afecta al Valle de Aridane, a la zona oeste de La Palma, hay voluntarios de toda la isla, por ejemplo, de la capital, de Santa Cruz de La Palma, se incorporaban esta semana algunas al almacén que tiene el Ayuntamiento del Paso y el Cabildo para recoger todas las donaciones que están llegando de todo el país. Y vecinas de Santa Cruz como Rosy nos comentaba la diferencia, ¿no?, de una parte de la isla a otra.
Somos del otro lado de la isla y prácticamente cuando pasamos el túnel parece que estamos en otro lado y que esto no está pasando aquí. Pero luego cuando pasas el túnel te das cuenta que sí, y que esto está pasando en nuestra isla. Y es muy triste.
Qué pena. Bueno, Daniel, también afectación del aeropuerto en las últimas horas.
Sí, desde ayer por la mañana ya comenzaban las cancelaciones de los vuelos interinsulares, después algún nacional también internacional se desviaba a Tenerife Sur, y pendientes hoy, de momento Vinter, que es la aerolínea que cubre los trayectos interinsulares, ha anunciado que al menos hasta la 1 de la tarde, hora canaria, no se van a reprogramar los vuelos. Todo parece indicar, por el momento, que va a costar bastante, que durante el día de hoy va a ser complicado que puedan reanudarse los vuelos. Vamos a ver cómo sigue afectando esa columna de ceniza a la parte este, donde está el aeropuerto, y si consiguen limpiarla a tiempo, pues seguramente se pueda reanudar, pero parece que va a costar un poco.
Daniel, muchísimas gracias. Muy pendientes de lo que nos cuentes desde la isla de La Palma. Un abrazo a todos los palmeros.
Un abrazo.
Y nos ha conmovido una historia pequeña, una historia menor, que desde luego no tiene que ver con la de los seres humanos y las personas implicadas, pero que demuestra lo difícil que es la situación, porque hay 4 perros atrapados en un estanque rodeado de lava que han quedado aislados y que están dando sus problemas, ¿eh? Eduardo Díaz es representante de Volcanic Life. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
¿Cómo están estos animales?
Bueno, pues ya los animales, es verdad que después de que se ha conseguido pues acceder a ellos por aire, pues están un poco mejor, pero bueno, pero su situación sigue siendo bastante complicada.
Vosotros estáis atendiéndolos con drones. ¿Cómo se hace esto?
A ver, pues la fórmula es con un pequeño motor, un pequeño servo de suelta. Nosotros, pues con pequeñas cantidades de comida y agua, pues volamos hasta la zona, la depositamos en el suelo y activamos ese pequeño motor y dejamos el recipiente pues con la pequeña cantidad de comida y de agua que les podemos acercar en cada vuelo.
Y así van tirando, o sea que los perretes, digamos que sobreviven.
Exactamente, ahora mismo la acción es una acción de supervivencia, de intentarlos pues mantenerlos con vida hasta valorar otras posibles opciones, y sabemos que esto pues tampoco se puede alargar mucho más en el tiempo.
¿Por qué no se puede alargar en el tiempo?
Hombre, porque según las valoraciones veterinarias, pues son animales que nosotros descubrimos por casualidad, cuando ya por lo menos llevaban 14, 15 días, incluso un poco más, sin ningún tipo de alimento ni de agua. Es decir, estaba en unas condiciones pues de salud bastante delicadas.
Ya. ¿Cómo se toman los perros la llegada de los drones? Porque a mí me produce curiosidad, como amiga de los animales, ver cómo reaccionan ante semejante elemento aéreo.
Es verdad que si los primeros días estaban un poco pues a la expectativa de qué es eso, de un poco miedosos, pero concretamente uno de ellos ya escucha el dron y ya se pone en medio del estanque porque ya lo tiene asociado como que viene o agua o comida.
¡Qué bonito! La verdad es que es bonito. ¿Tenéis imágenes del dron acercándose y los perros buscando la comida?
Sí, la dirección técnica de la emergencia pues dispone de las imágenes que nosotros hemos obtenido. Moralmente hemos considerado que no está bien difundirlas porque, sinceramente, aunque sea una acción bonita, no es una imagen agradable de ver por el estado de los animalitos. Y sé que la dirección técnica sacó una nota de prensa y sacó un vídeo explicativo que pasó a algunos medios de comunicación, y es el vídeo que encontramos pues moviéndose por las redes.
Claro, yo creo que sí que es importante verlo, porque eso nos hace idea del sufrimiento que está trayendo el volcán. ¿Crees que se podrán rescatar pronto estos perros?
Mi opinión personal es que sí. Mi opinión personal es que no sabría decirte en cuánto tiempo, pero creo que es necesario y es viable un rescate a corto o medio plazo.
¿Por vía terrestre o con los drones?
Por vía terrestre. Con los drones debemos recordar que aunque haya mucho revuelo y mucha noticia un poco populista, digámoslo así, a día de hoy el planteamiento que realiza una empresa para sacarlos por aire no lo vemos ni técnicamente viable por la orografía del lugar, ni tiene las garantías para los animales y, más allá aún, es ilegal. Ahora mismo lo que es el transporte de personas y animales con este tipo de aeronaves se considera ilegal.
Pues esta es la supervivencia de cuatro perros atrapados en un estanque rodeado de lava en La Palma, que podría parecer un asunto menor e incluso desaforado en cuanto a los medios empleados, pero que también es una muestra del esfuerzo por salir adelante después de la erupción del volcán y de salvar a cuantos seres se pueda de la agresión tan tremenda de estas coladas. Muchísimas gracias a Eduardo Díaz por su esfuerzo. Él es representante de Volcanic Life. Un abrazo.
Bueno, mira, me gustaría hacer un pequeño inciso muy rápido con lo que has acabado de decir, con el tema de que se han estado empleando como muchos medios para el tema de la alimentación de estos animales. Y me gustaría pues aclarar que no ha sido así, que los medios han sido medios casi que de fortuna y de supervivencia, y necesitamos más implicación de las administraciones que colaboren con este tema, porque estas han sido acciones de empresas privadas, como puede ser Volcanic Life, con soluciones, Tecnofly Canarias, son acciones que han sido promovidas por particulares. La administración está un poco dejada en este tema, a ver si pues con esta repercusión mediática pues intentan aunar un poquito más el hombro y tener un poco más de predisposición a este tema.
Pues muchísimas gracias, Eduardo. Un saludo.
Un saludo, buen día.
A veces la continuidad en la historia es más clara de lo que podemos pensar, y es que el mundo clásico, el mundo de los romanos, nos parece lejanísimo, pero desde el punto de vista de la evolución histórica es muy cercano y nos quedan tantas cosas de entonces. Paco Álvarez es autor de Romanos de aquí y nos explica estas coincidencias. Paco, muy buenos días.
Muy buenas, salve Cristina, salve te omnes, que como ya sabéis quiere decir hola a todos, amigos romanos.
Pues me han dicho que hoy nos ibas a hablar de teatro romano, uh-huh. Y la verdad es que me da la impresión de que las obras clásicas eran muy distintas de las nuestras.
Hombre, lo que llamamos clásicos clásicos, que al final suelen ser más bien teatro griego y muy serio, tragedias y tal, pues sí, son distintas. Pero las comedias de Plauto, por ejemplo, que es un autor de hace 2.300 años, un autor romano, son tan modernas que han sido adaptadas pues por Shakespeare, por Molière. Incluso hay un musical en el Teatro de Madrid que adapta las obras de este autor romano del siglo III a.C., o sea, que siguen absolutamente vigentes.
Hay una cosa en la que se parece mucho a nosotros los romanos, es que les encantaban los espectáculos, evidentemente, uh-huh. Pues había variantes como el cine que no existían, pero eran muy de teatro, a juzgar por la cantidad de teatros que nos encontramos entre las ruinas.
Sí, sí, fíjate que en todas las ciudades que se precien romanas tiene que haber un teatro, por lo menos. Y en Roma, fíjate que había tres teatros, había muchísimos, pero solo los tres teatros más importantes, que son el de Pompeyo, el de Marcelo y el de Balbo, que por cierto, este Balbo era un señor de Cádiz, nos salen 48.700 butacas, mientras que, por ejemplo, si sumamos todas las...
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad, fíjate, si sumamos todas las butacas de Broadway, son menos, en Broadway hay 40 teatros importantes, y si sumamos todas las butacas de esos 40 teatros nos da 48.000, o sea, nos da 700 menos que en la Roma de hace 2.000 años.
¡Fabuloso!
Era muy,
fíjate
muy
qué
de
cálculo.
Teatro. Sí.
Fíjate. Bueno, incluso creo que el teatro más grande de Broadway es uh-huh. inferior a los grandes teatros romanos.
Pero muy, muy inferior. El más grande, el Gershwin, del que tú hablas, no llega a 2.000 butacas, mientras que el del Gaditano Balbo, del que hemos mencionado, que es el más pequeño, tamaño de los tres que hemos dicho, tenía 7.700 localidades. Todas perfectas para disfrutar de la escena, desde todas se veía perfectamente el escenario, y la acústica, sin micrófono, fíjate tú, o sea que...
¡Qué barbaridad! ¿Y había algo así como una entrada?
Sí, 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 te daban entradas, las entradas eran numeradas, impresas, digamos, en tablillas o incluso en hueso o en cerámica, y alquilaban almohadillas, porque sí, las butacas de piedra pues eran pelín más incómodas.
Oye, y decimos, no había cine, pero al parecer sí había musicales.
Pues es posible, o sea, que decir, había algo parecido. Sabemos que hay unas obras que ellos llamaban cántica, que originalmente eran obras de teatro que cantaban y que luego fueron evolucionando, diríamos casi, o parece ser que casi hasta lo que sería pues un concierto de nuestras estrellas de rock de ahora, ya que el actor ya, según fue evolucionando, pues ya era solo un solista, salía solo al escenario y llevaba todo el peso del espectáculo, que casualmente viene del latín spectaculum, que... a la vez viene de espectare, que quiere decir mirar, y en el escenario este cantante solo se acompañaba pues por bailarines o por coros o por músicos, que se llamaban sinfonari, que es de donde viene nuestro sinfónico, evidentemente. También sabemos incluso que había ballet. Quintiliano, el profesor de Calahorra, nos explicó que en el siglo I se hicieron famosas las obras en las que el protagonista expresaba al son de la música el contenido de la tragedia. En sus propias palabras dice: sus manos piden y prometen, acercan y alejan, traducen el horror, el temor, la alegría, la tristeza. Tienen el poder de reemplazar las palabras.
O una especie de mimo.
Sí, pero con música. Entonces,
pero con decir, música, claro. Sí, o sea, danza. Mm-hmm, sí, sí. ¿Y los actores eran famosos?
Buah, famosísimos, pero yo diría que más que ahora. Eran providenciales y típicas las peleas y las disputas entre actores y actrices famosos, cuyos líos y escándalos serían capaces de llenar hoy todas las tertulias del corazón y páginas de las revistas. Fíjate que los barullos eran tan tremendos que hasta el mismísimo Augusto, el primer emperador, tuvo que llamarle la atención a un actor famoso de su época, al histrión Pílades. Bueno, histrión viene de histrio, que quiere decir actor. Pues este Pílades, pues por lo visto se traía unos líos impresionantes de los líos de famosos, ¿no? De los típicos. Y entonces Augusto le dijo: oiga, córtese usted un poco, pórtese bien, porque está aquí rompiendo la moral. Y Pílades parece ser que le contestó algo así como: Augusto, bien te conviene que hablen de nosotros. Y Augusto se quedó callado pensando y se dio cuenta que es verdad, que si hablamos de los famosos, de que si este famoso ha hecho esto o el otro, pues no nos fijamos en qué es lo que están haciendo los gobiernos.
¡Ah! Sí. Muchas veces decimos que cuando hay grandes partidos de fútbol, eso le conviene al gobierno porque se distraen.
Hombre.
¿Y los famosos eran tan presumidos como los que salen ahora en los grandes medios o, sí, o los futbolistas, etcétera?
Pues parece que sí, porque dicen que intentaban alargar su juventud, que se sometían a ejercicios y a dietas draconianas, se maquillaban muchísimo, se teñían el pelo, como dice, por ejemplo, Marcial, el poeta de Calatayud, hablando, criticando a uno de estos actores. Dice: te haces el joven letino con tus cabellos teñidos de cuervo. Si hace un momento eras cisne, no puedes engañar a todos. La primavera sabe que peinas canas. Ella arrancará el disfraz de tu cabeza.
Ay, me encanta, porque cuántas veces hablamos sobre los teñidos a la de cuervo de algunos.
¿Verdad?
Pues esto es el romanismo que nos invade y que en definitiva demuestra que el mundo clásico está muy claramente debajo de nuestras suelas. Uh-huh. Paco tiene esta novela que ahora mismo está promocionando, Romanos de aquí, y que este libro sobre estas cuestiones, que os recomendamos mucho, y viene aquí a contarnos los romanos que somos. Paco, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo, amigos. Valete, hasta luego.
Y bonito el reportaje que saca el Ola sobre Ana Botella y la Fundación Integra. Fijaos, esta fundación que ha puesto en marcha la que fuera alcaldesa y esposa de José María Aznar ha creado 17.500 empleos. Hay que ver la gente cómo arrima el hombro. Y la Fundación Integra ha reaccionado y ha hecho una noche solidaria en la cual se han visto muchísimas caras carreras de famosos, desde la de José María Michavila y su esposa, a Pablo Casado y su mujer, Pedro J. y la suya, y la propia Ana Botella y José María Aznar con sus hijos, con sus tres hijos y sus yernos y nueras. Precioso encuentro. ¿Qué os ha llamado la atención? Laura Rubio, Ana Huertas.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola.
Bueno, pues mira, está aquí, hay una exclusiva que lleva Hola, que es la nueva ilusión de Amelia Bono. Ya tiene, después de su separación con el hijo de Rafael, pues al parecer se ha fotografiado a la influencer junto a un nuevo amigo, sí, en Sotogrande. Y bueno, pues la verdad es que se le ve bastante feliz.
También están las fotos de Ernesto de Hanofer y la hija de Pitita Ridurejo, Claudia Estilianopoulos, que es una bien conocida escultora.
Eso es.
Y bueno, se les ve a los dos tan contentos.
También tendremos otras cuantas exclusivas en Hola. Por ejemplo, la entrevista con Maite García, que es la primera entrevista que hace después de su divorcio de Santiago Cañizares, que la verdad es que es muy interesante porque cuenta cosas, pues al final, muy personales, pero también
muy humanas,
muy
porque
humanas,
dice,
claro.
Yo no elegí la muerte de mi hijo, pero decidí vivir en su honor y seguir sumando vida a los días. Es una pareja que se trata estupendamente, incluso después de la separación, y que vivieron de una manera admirable el acompañamiento de su hijo tan enfermo y que falleció al final, un ejemplo para todos, la verdad.
Sí, también trae la entrevista con Kiki Morente, con Tamara Falcó también, que nos enseña algunas de sus recetas. También con la actriz María Adánez, no sé si os acordáis de ella, de Aquí no hay quien viva.
¿Sí? Perfectamente. Sí. La verdad es que este Hola con portada de Tamara es, como siempre, sumamente interesante. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es colobrado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Asociación de empresas con gran consumo de energía. Tiene un director general, que es don Fernando Soto Martos.
Buenos días, Carlos.
¿Con la luz a estos precios se puede trabajar?
La verdad es que la situación que tenemos aquí, estamos viendo que también se está replicando en otros países europeos.
El incendio de Sierra Bermeja, el volcán de La Palma, siempre hay, antes o después, está la UME. Al frente de esta unidad está un teniente general que es don Luis Manuel Martínez Mejide. Mi general, Miguel.
El año desde luego ha sido complicado, ya empezó Filomena. Pues,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.